Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde mi radio, la radio de la universidad, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bien de bien. ¿A usted le gusta el cine de terror? Hay una película que parece que van a hacer una nueva versión. El loco de la motosierra. Parece que anda a la vuelta ahí otra vez, con un revival del cine terrorífico. Peluqueando, ¿no? Ahora que está de moda ese término, anda peluqueando los presupuestos. Le voy a hacer una pregunta, a ver si a usted le da lo mismo. Porque cada vez hay más estudiantes, pero no cada vez hay más docentes. Aumenta la matrícula, pero no en relación al aumento de la cantidad de horas docentes por semana. Y también, de las tantas y tantas becas de posgrado, 376 becas de posgrado, quedaron 166 sin financiar. Y de 557 proyectos de investigación que pudieron haber sido financiados, 348, o sea, un 62%, no fue financiado. Y le digo más, la universidad parece que va a tener un incremento cero y además se le quita el fondo de solidaridad. Y además, con esta pérdida presupuestal, el salario real se calcula en una pérdida de un 7,96%. No sé, le pregunto si a usted le da lo mismo, profesor Ventura.
¿Y a vos qué te parece, Alejandro? No, yo creo que el tema de la universidad de Uruguay es un tema, yo te diría, por lo menos contradictorio, ¿no? Cuando uno anda por ahí, sin ir más lejos de América Latina, ¿no? Y ve las condiciones en las que estudian estudiantes y enseñan los profesores e investigan los profesores, se da cuenta que hay un abismo entre nuestra universidad y las universidades del mundo en general, ¿no? En lo que refiere al presupuesto, a las condiciones de trabajo, a las posibilidades de investigar, a la relación docente-estudiante. Y bueno, y esto habla de un presupuesto que es un presupuesto históricamente, un presupuesto muy misérrimo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y digo que es contradictorio porque, por otro lado, uno también tiene que celebrar que nuestra universidad es absolutamente gratuita, sin ningún tipo de traba para el ingreso, sin examen de ingreso, sin vestibular como en Brasil, donde además hoy, cuando uno mira las cifras, se encuentra con que un porcentaje enorme de los estudiantes universitarios son primera generación que estudia en la universidad. Entonces, por un lado, uno dice, esto es como la joya de la corona, ¿no? Es como una institución única en el mundo, en lo que refiere a estos aspectos que te estaba diciendo. Y por otro lado, es una universidad que tiene una financiación absolutamente deficitaria. Y si uno la compara, no estoy hablando del primer mundo. Con el tercer mundo se encuentra una universidad muy deficitaria en su presupuesto, ¿no? Y esto es realmente preocupante, ¿no? Algo que debería ser estimulado, que debería tener un presupuesto acorde, digno, porque realmente ofrece unas posibilidades muy democráticas en lo que refiere a la enseñanza universitaria, no recibe un presupuesto acorde, ¿no?
Por todos estos elementos y por esta preocupación por el peluqueo, lo invito de inmediato a pasar a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana.
Martillando Abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, Andrés Fernández y Mariana Cafa, representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, que nos van a ayudar a entender este asunto tan complejo y que tanto perjuicio puede llegar a tener para nuestra universidad. Bienvenida y bienvenido.
Bienvenidos.
Buenos días, ¿cómo andan?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Todo lo contrario, muchas gracias a ustedes. Y seguramente parte de esta introducción que hacíamos con el profesor motiva que nos ayuden a la audiencia, a nosotros, a poder entender mejor, de manera más precisa, con ejemplos más llanos, ¿Por dónde pasa este problema de la rendición de cuentas y el presupuesto universitario?
Sí,
Bueno,
este,
Mari,
bueno.
arranca vos.
Dale. Sí, la idea es poder trasladar un poco al conjunto de la universidad, pero también al resto de la población que acompaña este programa, en qué está la universidad y los gremios de la universidad hoy, en este proceso de rendición de cuentas. Que de alguna manera, bueno, todos los años, después de la votación de la ley de presupuesto, que se hace a comienzo de los gobiernos, digamos, la rendición de cuentas permite como reacomodar un poco, ¿no? Las asignaciones presupuestales y avanzar en los proyectos que en este caso la universidad tiene de desarrollo para el país. Y particularmente, bueno, en esta rendición de cuentas, que ya hace unos meses que está a nivel del poder legislativo, nos sorprende, digamos, para mal, en el sentido de que nos fue incluida la Universidad de la República como un ente que fuera a recibir algo de presupuesto, ¿no? Y eso lo que implica, y quizás desde nuestra perspectiva estudiantil también, es una afectación directa a lo que nosotros llamamos como el acceso, la permanencia y el egreso de las estudiantes y los estudiantes en su formación universitaria. Porque, digamos, no incluir a la universidad o no darle presupuesto para absolutamente nada afecta a todas las aristas de desarrollo de la institución. Y en todas nos vemos perjudicados, los estudiantes particularmente, pero también todos, ¿no? O sea, los trabajadores de la universidad, tanto docentes como no docentes. Así que bueno, un poco el recorrido que venimos haciendo ahora es de reivindicar que se pueda reasignar, ahora está en la Cámara de Senadores, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores, que es como la segunda etapa de votación, y bueno, intentando que se pueda asignar para algunas de las propuestas que hizo la universidad algo de presupuesto. Como una cuestión ahí más general, no sé si Andrés querés agregar algo ahí.
No, justamente, en parte, como decía Mariana, los problemas vienen desde 2020 con la votación del presupuesto quinquenal, que ya en un marco además de pandemia, de retracción de la actividad económica del país, bueno, el gobierno encontró un discurso para justificar que el presupuesto universitario no solo no crezca en términos reales, ¿no? Es decir, ganarle a la inflación, o empatarle a la inflación, más bien pierde, y creo que si las cifras no las pierdo en la memoria, es algo así como un poco más de un 7%, lo que en el quinquenio 2020-2024 el presupuesto universitario, en términos reales, en términos ajustados a la inflación, pierde poder efectivo, no solamente en términos salariales, sino también en términos de adquirir los insumos de gastos, las inversiones que necesita para obras edilicias, para aparatos de alta tecnología o grandes inversiones. Eso, digamos que viene desde, es un problema que se arrastra desde el presupuesto de 2020, no encuentra hoy un espacio para poder subsanarse en esta rendición de cuentas y en la anterior tampoco. Y ahí estamos hoy peleando para que justamente se tenga en cuenta que, bueno, además se compatibilice el discurso general sobre la realidad económica de gran crecimiento, ha un 4%, récords en los precios de las exportaciones. Bueno, eso tiene que tener alguna lógica con el presupuesto que se le asigna a la principal institución de investigación científica y formación de los profesionales y de los investigadores que el país necesita.
Y además, yo tengo la impresión, ustedes me ayudarán con esto, de que la universidad hizo una apuesta bastante importante en profundizar esto que yo decía al principio del proceso de democratización de acceso a la universidad, con todo este proceso de descentralización tan importante, ¿no? Y la falta de presupuesto debe afectar seriamente esto, ¿no?
Sí, tal cual. Yo creo que ahí hay una cuestión interesante, ¿no? Porque uno, digamos, todo el tiempo estamos celebrando que seamos más dentro de la universidad, ¿no? Porque eso, bueno, es reflejo de que la población, digamos, puede acceder a una formación terciaria superior. Y eso lo celebra el país, digamos, ¿no? Los discursos para afuera es de celebración de eso. Pero después en la realidad lo que pasa es que no te limitan las herramientas para poder sostenerlo con calidad, porque no es simplemente habilitar el acceso, sino que justamente los estudiantes, bueno, hay una cuestión muy, muy relevante, creo, esto de la descentralización, ¿no? De que el estudiante que vive en cualquier departamento del país pueda estudiar en su lugar, o en el departamento de al lado, no tenga que viajarse de Tacuarembó a Montevideo para hacer una carrera. Eso es un gran logro. Ahora, si yo eso no lo fortalezco, ¿no? Con los equipos docentes que necesito, con que esos docentes puedan formarse y hacer carrera docente, con los funcionarios, porque las facultades no funcionan solo con los docentes y los estudiantes, los funcionarios que se requieren para eso, es muy complejo, porque termina siendo un discurso que en la realidad no puede ser. Hay una, con esto de que no hay una apuesta en el presupuesto, hay casi 100 carreras que de alguna manera en el territorio nacional se encontrarían afectadas en el desarrollo real para poder seguir, por ejemplo, que estén todos los años de la carrera en tal o cual departamento, ¿no? O sea, que el estudiante no tenga que hacer una parte de la carrera en su lugar territorial y después viajar a Montevideo para terminarla. Todas esas cosas, el crecimiento edilicio también. Bueno, ni que hablar con el desarrollo de laboratorios, ¿no? O incluso instalaciones que tienen que ver con la comunidad, ¿no? Espacios universitarios, pero que estén vinculados con las necesidades de los territorios, ¿no? O sea, ahí también vos tenés que invertir en insumos, en un montón de cosas que, bueno, estás totalmente limitado, porque si vos decís, bueno, no tengo más plata, lo único que puedo hacer es sostener mínimamente lo que ya tengo. No puedo pensar en desarrollarme más, ¿no? Pensemos que somos más de 140.000 estudiantes hoy. 140.000 estudiantes que venimos de realidades muy distintas, ¿no? Bueno, por eso también para nosotros como estudiantes una de las prioridades es poder, que siempre se plantea en todas las rendiciones de cuentas, porque nunca se llega, poder ofrecer un sistema de becas que sea reforzado, es decir, que el estudiante pueda acceder a alguna de las modalidades de becas que la universidad ofrece. La universidad tiene el sistema el servicio de inclusión y bienestar universitario, donde allí ofrece una cantidad de becas que son de alimentación para poder ir a los comedores y obtener el almuerzo o la cena, recuperada recientemente, o las becas de alojamiento, de transporte, de estudio. Incluso se ha avanzado en lo que es poder contar con becas para guarderías, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con los cuidados, las responsabilidades de cuidado que los estudiantes además tenemos. Entonces, si mirás los números de la cantidad de estudiantes que solicitan alguna de esas becas, el porcentaje al que se puede dar no llega ni al 45%. Es un sistema muy, muy injusto en el sentido de que se releva que hay esa necesidad, pero no se puede dar una solución por una cuestión solamente presupuestal. Bueno, esa es como una de las reivindicaciones así más fuertes que nosotros tenemos, ¿no?
¿Cuál es la construcción que se puede hacer desde las y los estudiantes haciendo esta lectura de largo plazo en donde la universidad ocupó un rol fundamental en los años de pandemia, colaborando desde distintos planos, de distintas dimensiones, y llegados a esta situación, bueno, esta ausencia o carencia de becas que justamente son para que nuevos estudiantes puedan seguir siendo parte de este brazo tan fuerte que tanto sostuvo en esos años de pandemia? ¿Cómo es la lectura que se hace como mensaje?
Bueno, capaz ahí un comentario preliminar. Creo que la pandemia tuvo una relevancia mundial que no se puede soslayar, pero digamos que la universidad viene desarrollando un papel fundamental en el país desde hace 180 años. No, solamente con la pandemia. Y especialmente decirlo porque no creo que podamos sobreestimar el aporte que las becas de bienestar universitario hayan tenido en las décadas de programa universitario en la formación de, no solamente para los actuales estudiantes o los que pasaron por los años de la pandemia y todas las complicaciones, implicancias, sino también en general, los centenares de docentes universitarios que comenzaron siendo estudiantes pudiendo complementar los ingresos familiares con una beca de bienestar universitario, los profesionales que hoy en día ejercen en el país, que también comenzaron así, digamos, y eso tiene una trayectoria de muchos años y un impacto, creo que fundamental, también en la democratización del acceso a la enseñanza universitaria, pero que tiene, digamos, un impacto, incluso yo te diría, en la investigación científica, de que haya que el acceso a la formación en investigación en diversas disciplinas científicas, sociales, humanísticas, artísticas, también pueda incluir a quienes vienen de familias de primera generación, como hoy en día es una, digamos, un término que se está utilizando mucho, pero en general de familias de trabajadores, es fundamental. Que también socialmente, digamos, eso tiene consecuencias en quienes y en las corrientes dentro de las disciplinas seguramente no sea lo mismo. Y eso creo que también hay que valorarlo y empezar a pensarlo de alguna manera.
Supongo que ya que... Perdón.
Sí, dale.
No, se me ocurrió, digo, se me ocurre pensar que, ya que tú apuntás esto de lo social y el impacto social que tiene la universidad, también parecería importante lo que refiere a la extensión universitaria, ¿no? Estoy pensando en muchos servicios que la universidad presta, muchas veces de forma gratuita, para la población y que, bueno, un mejor presupuesto permitiría hacerlo más y mejor.
Ni que hablar.
Consultorio jurídico, en fin, una cantidad de actividades que están, de alguna forma, apoyando actividades estatales que muchas veces no dan abasto y que la universidad está colaborando allí.
Sí, incluso resolviendo los problemas que realmente tiene la población, ¿no? Yo siempre hablo de la APEC, que es un lugar que me parece muy, muy valioso, y en esto de la pandemia, ¿no? Veíamos cómo los equipos docentes que hay allá trabajando en el territorio, bueno, apoyando las ollas populares, organizándose con los usuarios de la salud del cerro, digamos, respondiendo a las necesidades y a las urgencias que la pandemia trajo y bueno, ¿no? Y la crisis económica de la población también, ¿no? Eso es sumamente importante porque además te traslada, te saca de los edificios universitarios y de la, ¿no? De la realidad ahí adentro y bueno, te pone a construir directamente con el otro, a relevar la necesidad ahí y construir. Así que, claro, sí, también siempre la extensión capaz que queda un poco relegada porque, bueno, vos decís, bueno, está, necesito presupuesto para tener los docentes en el salón o generar los investigadores. Bueno, pero también es muy importante tener economías para vos construir respuestas a las necesidades más próximas que tenés con la sociedad, ¿no?
Sí, y también tener esa ida y vuelta que en experiencias y en vínculos con la sociedad, con las organizaciones y grupos que permitan entender por qué es necesario poner a la investigación, por ejemplo, al servicio de los intereses nacionales y no de, no sé, sin caricaturizar, pero a veces la investigación en un microcampo que termina siendo luego utilizado por grandes monopolios sojeros o del eucaliptus en otros productos o producciones que capaz que no era la intención de los investigadores inicialmente que tienen esas aplicaciones, etcétera, ¿no? Creo que también poder vincular con las organizaciones sociales permite tener un ida y vuelta hacia la enseñanza y hacia la investigación.
Y probablemente si yo no coloco presupuesto para la investigación, esa investigación más auténtica que traes vos, los investigadores deben recurrir a veces a conseguir fondos en el mercado y capaz que sus investigaciones no son tan auténticas como hubiéramos querido.
La de financiación tiene eso. Alguien lo va a terminar haciendo. Es en parte un posible camino que termine muchos hacia las universidades privadas o hacia institutos privados de investigación. Y hay un tema, ¿no? Capaz que Mari, que también has tenido bastante experiencia en el gobierno, tenés mejor el dato, pero creo que hace 15 años, ¿no?, la universidad comenzó con el programa de repatriación, por decir de una manera horrible, de investigadores, grandes investigadores que estaban en el exterior, también producto de algunos periodos de tiempo en los cuales, década y media, no había presupuesto para formar investigadores, no había presupuesto para carreras académicas en la universidad, y entonces luego, para subsanar esto, la universidad tuvo que comenzar un programa de recuperación, de invitación, para que gente que se había formado en diversos continentes y estaba desarrollando carreras en el exterior, pudiera tener una oportunidad real y acorde a determinado nivel de formación y experiencia, no solo en investigación, sino en formar investigadores, de volver al Uruguay. Porque esta situación ya sucedió. Claro, esto ya sucedió.
Eso, ¿no?
Puede ser. Esto de financiar la investigación y la enseñanza universitaria ya sucedió y digamos, y tuvo consecuencias probadas que luego la universidad tuvo que enfrentar con políticas concretas para poder recuperar a esos investigadores. Bueno, digamos, lo que tememos también es que esto vuelva a suceder y que dentro de 20 años haya que instalar un nuevo operativo de retorno para quienes se están quedando sin posibilidades de formarse en lo más avanzado del conocimiento en nuestro país.
Mariana, Andrés,
sí.
Les propongo que en términos de desfinanciamiento o de desfinanciación, nos vayamos a escuchar la primera canción que hemos elegido nosotros para compartir con ustedes y con nuestra audiencia. Vamos a la música de Rubén Rada, Préstame un mango, y enseguida volvemos con más entrevista aquí en A Pie de Página.
Yeah.